Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Veas ignorante frente a la tecnología moderna, no te desesperes. Llegará un tiempo en que tus hijos y tus nietos sabrán manejar los nuevos aparatos mejor que tú.
Primero de octubre, Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas, y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Cada día nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU anunció este martes que el actor estadounidense Leonardo DiCaprio fue nombrado nuevo mensajero de la paz de Naciones Unidas. DiCaprio abogará en nombre de la organización en temas relativos al cambio climático, dijo Ban Ki-moon en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
Leonardo DiCaprio
no es solamente uno de los actores más conocidos, también posee un largo compromiso con causas del medio ambiente, incluido a través de su fundación, precisó el secretario general. Ban destacó que la fama mundial del actor es la combinación perfecta para el desafío global del cambio climático. Su primer papel como mensajero de la paz será abordar la apertura de la cumbre del clima el 23 de septiembre, anunció Ban Ki-moon. DiCaprio, de 39 años, protagonizó recientemente la taquillera película El Lobo de Wall Street. Su fundación se dedica a la protección de los últimos lugares vírgenes de la Tierra y la implementación de soluciones para crear una relación armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU hizo hoy un llamamiento a los jóvenes en todo el mundo para que contribuyan a construir sociedades democráticas mejores y más fuertes. En un mensaje con motivo del Día Internacional de la Democracia, Ban Ki-moon señaló que los brotes de violencia recientes ponen de manifiesto que, cuando las sociedades no son inclusivas y los gobiernos no son responsables y receptivos, la paz, la igualdad y la prosperidad compartida no pueden prosperar. El titular de la ONU recordó que en estos momentos una de cada 5 personas tienen entre 15 y 24 años de edad, y este colectivo afronta numerosas dificultades, pero también cuenta con muchas oportunidades. Además, destacó Ban, tienen la posibilidad de relacionarse por vías inimaginables cuando se fundaron las Naciones Unidas, hace 70 años. Ban Ki-moon hizo un llamamiento a los miembros de la generación de jóvenes más numerosa de la historia para que enfrenten desafíos y piensen qué pueden hacer para resolverlos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La cuarta semana del Bienestar en las Américas comenzará este sábado 13 de septiembre con actividades en todo el hemisferio para promover políticas y estilos de vida saludables. La celebración es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para promover cómo llevar una vida saludable que prevenga enfermedades no transmisibles como el cáncer, las enfermedades del corazón, la diabetes y las dolencias respiratorias crónicas, que son hoy las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad en los países de las Américas. Las investigaciones muestran que la mayoría de esas enfermedades pueden prevenirse mediante la reducción de la mala alimentación, de la inactividad física, del consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol. La Semana del Bienestar, lanzada por la OPS por primera vez en 2011, tiene la finalidad de mostrar maneras eficaces de disminuir estos factores de riesgo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
La era digital podría ser considerada como el mayor movimiento de liberación que el mundo haya conocido. No obstante, las plataformas digitales se prestan a la vigilancia, la intercepción y la recopilación de datos y generan profundas preocupaciones sobre las medidas que explotan esa situación. Así lo afirmó este viernes la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Flavia Pansieri, en un panel sobre el tema celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Los expertos del panel destacaron que se trata de una de las cuestiones más importantes para las leyes modernas, ya que las tecnologías pueden ser usadas para buenos propósitos, así como para violaciones de los derechos humanos, en particular del derecho a la privacidad. Explicaron que la privacidad constituye una garantía fundamental enlazada con el derecho a la libertad de expresión, de asamblea y asociación, además del de la salud y la sexualidad. En este contexto, llamaron a establecer regulaciones en la materia para prevenir los efectos negativos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó vehementemente el ataque este fin de semana a un vehículo militar de la misión de Naciones Unidas en Mali, la MINUSMA, que dejó un casco azul de nacionalidad chadiana muerto y otros 4 efectivos heridos. El atentado contra la MINUSMA ocurrió en la región de Kidal. Ban Ki-moon expresó en un comunicado sus condolencias y recordó que no se trata del primer incidente. Lamentó otro ataque previo en la misma región, ocurrido el 12 de septiembre pasado, en el que murieron 4 cascos azules. El secretario general dijo que esos incidentes no van a alterar la determinación de las Naciones Unidas de apoyar al pueblo de Mali en su búsqueda de paz duradera y estabilidad. La situación en Mali se ha deteriorado en lo que va del año, a pesar de una mejora en la seguridad en 2013. También el Consejo de Seguridad condenó el ataque y llamó al gobierno de Mali a investigar el hecho con premura y llevar a los perpetradores ante la justicia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El comandante de la policía de Cochabamba amenazó a una periodista. El comandante de la policía de Cochabamba Centro y amenazó a Scarly Pacheco Pardo, periodista del canal ATV Cochabamba, después de que ésta le hizo una pregunta sobre una denuncia de violencia doméstica presentada en su contra. El 9 de septiembre de 2014, Scarly Pacheco Pardo, periodista del canal regional ATV Cochabamba, entrevistó al comandante de la policía del departamento de Cochabamba, Alberto Suárez Valderrama. Durante esta entrevista, la periodista hizo una pregunta al coronel sobre una denuncia en su contra que presentó su ex esposa por agresiones físicas y psicológicas. Como respuesta, el comandante amenazó a la periodista: "Te voy a seguir los pasos, Pacheco. Cuídate", le dijo. Frente a la magnitud del escándalo, el comandante de la policía de Cochabamba se retractó. Afirmó que simplemente quería emprender acciones legales contra la periodista porque sus investigaciones invaden su vida privada. Scarly Pacheco Pardo indicó a Reporteros Sin Fronteras que al día siguiente de la entrevista recibió llamadas del servicio de inteligencia de la policía en las que le pedían las grabaciones difundidas por ATV Cochabamba sobre el caso. No es posible que las autoridades sean las responsables de las intimidaciones y las amenazas a periodistas, cuando por el contrario, estas deberían garantizar garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, señaló Camille Soule, responsable del despacho Américas de la organización. Scarly Pacheco Pardo simplemente hizo su trabajo de periodista y no por ello debe ser blanco de represalias, agregó. El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, expresó explícitamente su apoyo al comandante de la policía. Por su parte, los sindicatos de periodistas locales y nacionales manifestaron su apoyo a la periodista Scarly Pacheco Pardo y condenaron la reacción del comandante. Bolivia se encuentra en el lugar 94 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2014 de Reporteros Sin Fronteras, portada AMRICAS, Bolivia. Estas y otras noticias ustedes podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias transmitió 418 casos denunciados a 42 estados en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y mayo de 2014, según señala el informe presentado hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un total de 93 casos hizo uso del procedimiento de acción urgente, lo que demuestra que la desaparición forzada no es un delito del pasado, sino que sigue utilizándose en todo el mundo con la falsa creencia de que es una herramienta útil para preservar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, resaltaron los expertos. En el último año y medio, el grupo de trabajo esclareció 47 casos de desaparición forzada. No obstante, más de 43.000 casos no se han resuelto aún, y muchos de ellos se remontan a varias décadas. El grupo de trabajo exhortó a los estados que no lo han hecho aún a firmar o ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ariel Dulitsky, presidente de este grupo, aseveró, no obstante, que eso no es suficiente.
Lo que se necesita es la implementación efectiva en el día a día de políticas públicas que aseguren la prevención de la desaparición forzada, su erradicación y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada.
El grupo de trabajo también hizo hincapié en la importancia de ampliar el uso de los exámenes forenses y de pruebas de ADN y prestar mayor asistencia a los familiares y miembros de la sociedad civil para que puedan denunciar los casos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Cuba respondió hoy a la solicitud de ayuda realizada por la ONU y la Organización Mundial de la Salud para el control del brote de ébola en África Occidental con el anuncio del envío de 165 profesionales a Sierra Leona. En conferencia de prensa en Ginebra, el ministro cubano de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, sostuvo que los médicos, enfermeros, epidemiólogos y trabajadores sociales llegarán a ese país en la primera semana de octubre y permanecerán en él durante 6 meses.
La ayuda que brindaremos será a través de la Organización Mundial de la Salud, con recursos humanos seleccionados a partir de todos los que voluntariamente han expresado su disposición para trabajar de conjunto, codo a codo, con médicos de cualquier país que se decida, incluidos los Estados Unidos.
El ministro explicó que todos los profesionales cuentan con experiencia anterior en situaciones de desastres naturales y epidemiológicos, y explicó que el esfuerzo inicial de Cuba se concentrará en Sierra Leona. En la rueda de prensa, la directora general de la OMS, Margaret Chan, apuntó que en los países donde el brote es más severo, Guinea, Liberia y Sierra Leona, el número de casos aumenta mucho más que la capacidad de atenderlos. Añadió que la respuesta de la OMS se está quedando corta en casi todos los frentes, desde los trajes de protección personal y laboratorios móviles hasta las bolsas para cadáveres, pero subrayó que lo que más necesita es personal médico especializado que sepa cómo preservarse en esta situación. El dinero y los suministros son necesarios, pero ellos solos no van a poner fin al brote de ébola. Necesitamos de personal médico que tenga compasión y que sepa cómo reconfortar a los pacientes, a pesar de la barrera de la protección
y trabajar en circunstancias muy difíciles, dijo Chan. Añadió que Cuba tiene fama mundial por formar médicos y enfermeros excelentes y por su generosidad y solidaridad con países en vía de desarrollo, y agradeció a las autoridades y a los profesionales cubanos por hacer esta importante contribución. Espero que el anuncio realizado hoy por el gobierno cubano estimule a otros países a incrementar su apoyo, dijo la directora ejecutiva de la OMS, Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Unos 40 periódicos afectados por la escasez de papel en Venezuela. Una negociación con las autoridades permitió al Centenario Diario el impulso a adquirir papel in extremis y seguir circulando. La escasez de papel en Venezuela, debido al control del tipo de cambio ejercido por el gobierno, ha obligado al menos 37 periódicos a reducir su tiraje o a interrumpir su circulación. El 10 de septiembre pasado, el Impulso, el diario más antiguo del país, fue creado en 1904. Señaló que a partir del domingo 15 de septiembre dejaría de circular mientras no se resolviera el problema de escasez de papel. El periódico ya había emprendido diversas medidas de austeridad para que sus reservas de papel duraran lo más posible. Tras una negociación entre la dirección del diario y la Corporación Maneiro, que depende del Ministerio de la Secretaría de Presidencia, responsable de la distribución del papel periódico, y con la mediación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se llegó al acuerdo de que se enviaría a El Impulso un cargamento urgente de bobinas de papel. Esta solución no garantiza la supervivencia del periódico a largo plazo. Las negociaciones deben continuar para que exista un abastecimiento regular de papel. El hecho de que se pueda suministrar papel de forma urgente demuestra que la resolución del problema de la escasez de papel que afecta a la prensa depende de la voluntad del gobierno, señaló Camille Soulier, responsable del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras. La carencia de papel representa una censura indirecta y constituye un golpe al pluralismo y a la libertad de información, gravemente afectados en Venezuela. Pedimos que se tomen medidas similares para apoyar a todos los periódicos del país que se han visto obligados a reducir su número de ejemplares o a suspender su tiraje, independientemente de cuál es su línea editorial, agregó. El gobierno de Nicolás Maduro, hostil a los medios de comunicación de oposición, ha emprendido una serie de reformas legales y de compras de empresas que favorecen la creación de medios de comunicación progubernamentales. Estas medidas, que buscan acallar a una oposición a veces extrema, no han hecho sino atizar la polarización que padece el país. Venezuela se encuentra en el lugar 116 entre 180 países en la edición 2014. De la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, portada AMRICAS, Venezuela. Estas y otras noticias usted podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Los avances de la última década hacia la erradicación del hambre a nivel mundial son importantes. Sin embargo, el número de personas que todavía la padecen de manera crónica asciende a 805 millones. La cifra cobra tintes dramáticos si se piensa que el planeta produce los víveres suficientes para alimentar a toda la población. El director del equipo del derecho a la alimentación de la FAO, Juan Carlos García Cebolla, explicó por qué esta comida no llega a tanta gente y cómo algunos países han podido contrarrestar en cierta medida esta situación.
En términos globales tenemos alimentos para todo el mundo. ¿Dónde tenemos un reto muy importante? En el acceso a esos alimentos. El acceso a esos alimentos todavía es muy desigual. Y puede ser por causas naturales o por causas socioeconómicas. En cuanto a la disponibilidad, hemos avanzado porque el mundo ha conseguido, en términos globales, producir y seguir el crecimiento de la producción conforme la población ha ido creciendo. Incluso diversificar esa producción. Ahí las políticas que tienen que ver con apoyo a los pequeños agricultores, a los agricultores familiares, han demostrado que además de poder ofrecer alimentos a todo el mundo, podemos hacerlo de una manera que incluya a los pobres.
García Cebolla afirmó que con todo y los logros, la cantidad de población hambrienta es alarmante.
Todavía andamos en cifras absolutamente inaceptables. Por ejemplo, en el África subsahariana todavía estamos en una situación en que una de cada cuatro personas padece todavía subnutrición crónica.
El nuevo informe sobre el hambre, elaborado por la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos, examinó concretamente 7 países de diferentes regiones para tratar de identificar los factores que permiten que las políticas contra el hambre funcionen.
Ese ambiente propicio tiene 4 elementos, 2 muy ligados a eso que llamamos voluntad política. Y es tener un consenso, una dirección, una estrategia acordada a nivel de toda la sociedad, que se transforma en políticas, en leyes, y también como parte de esa voluntad política darle los recursos adecuados, monetarios, financieros, pero también humanos. Personas que forman equipos que son capaces de trabajar juntos. Luego necesitamos un elemento adicional que es la gobernanza, la coordinación. Por ejemplo, el caso de Brasil, que es un caso ya bastante conocido, ilustra muy bien cómo esa aceleración, ese éxito que ha tenido, está relacionado con que en esos 4 áreas ha conseguido ir dando avances de una manera bastante equilibrada.
En opinión de García Cebolla, el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad el hambre para 2015 aún puede conseguirse.
El objetivo en término global en cuanto a la reducción de la población que padece hambre a la mitad está al alcance de la mano. Si se toman las medidas adecuadas, si se continúa con este esfuerzo, ya hay 63 países que han alcanzado ese objetivo, pero todavía nos queda mucho más.
Para lograr lo que queda pendiente, hace falta, además de voluntad política, coordinación y eficiencia, puntualizó el experto.
Podemos tener programas con mucho dinero, programas con mucha gente, pero si no funcionan bien o si no están mirando a quienes tienen que atender, los resultados van a ser mucho más pobres que si conseguimos esa buena orientación.
Escuchamos a Juan Carlos García Cebolla, director del equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de la Asamblea General, John Ash, finaliza este lunes su mandato con la satisfacción de que ha avanzado el proceso para diseñar una agenda de desarrollo a implementar desde el 2015 y con la decepción de que no han progresado las discusiones sobre una reforma del Consejo de Seguridad. Durante una conferencia de prensa, poco antes de ser relevado en esa responsabilidad por el ugandés Sam Kutesa, Ash habló de logros y retos que quedan pendientes al concluir su mandato y sobre la esencia misma de la Asamblea General, que integran 193 estados. Ash, que es el representante permanente ante la ONU de Antigua y Barbuda, fue elegido en junio del pasado año para presidir el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General, con el respaldo de los países de América Latina y el Caribe. El secretario general Ban Ki-moon señaló entonces que compartía con este veterano diplomático y hábil mediador la pasión por el desarrollo sostenible y la preocupación por el cambio climático. Dos asuntos que están en el centro de las actividades de la Organización Mundial en estos momentos y que han sido a menudo temas de debate en las jornadas de trabajo de la Asamblea.
Creo honestamente que si la ONU no existiera, habría que inventarla, por la simple razón de que uno de sus órganos principales, la Asamblea General, permite a todos los Estados miembros, sin tener en cuenta su tamaño o su poderío económico, tener voz. Y creo que ninguna otra institución da esa oportunidad u ofrece a países pequeños, medianos y grandes esa oportunidad. Así que creo que las Naciones Unidas son importantes y merecen todo el apoyo.
Durante el periodo de sesiones que concluye este 15 de septiembre, ha quedado lista para la discusión y la negociación la propuesta del Grupo de Trabajo para la Futura Agenda de Desarrollo, que recoge 17 objetivos, con 169 cotas y que abarca un amplio repertorio de temas encaminados a mejorar la vida de la gente en todo el mundo.
Me gustaría que el lunes, después de la recepción que ofreceré y que será el último acto como presidente de la Asamblea, mis colegas dijeran, sí, has sentado las bases para la Agenda de Desarrollo post-2015. Y lo consideraría un logro singular, y es lo que he tratado de hacer.
La imposibilidad de avanzar en las discusiones para una reforma del Consejo de Seguridad, que continuarán en el periodo de sesiones que comienza el 16 de septiembre, ha sido algo decepcionante, según Ash. Explicó que esa cuestión ha sido una vez más insuperable y señaló que cada hombre o mujer que llega a presidir la Asamblea General alberga la esperanza de que puede marcar una diferencia.
Hasta que los Estados miembros puedan llegar a un acuerdo sobre un enfoque colectivo, el asunto de la reforma del Consejo de Seguridad seguirá siendo ese asunto y nada más. Seguiremos teniendo la seguridad, pero no llegaremos a la parte de la reforma. Para mí, incluso aunque pensé que movería la aguja, no haber logrado grandes adelantos en avanzar esa discusión representa una decepción.
Otro asunto que resultó más espinoso de lo que pensaba fue la puesta en marcha de las negociaciones para elaborar un documento que pudiera ser aprobado en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se celebrará los próximos días 22 y 23 de septiembre. El proceso llevó más tiempo de lo que había previsto, pero finalmente se llegó a un compromiso para avanzar en ese proceso.
Veremos el resultado final el próximo día 22, cuando celebremos la conferencia. Creo que en ese momento tendremos un documento que habría sido confeccionado con las propuestas de los pueblos indígenas y es aceptable para los Estados miembros que tienen la palabra final.
Durante la conferencia de prensa hubo también momentos distendidos en los que Ash hizo gala de buen humor y de saber tratar con amabilidad a los periodistas. Cuando uno de ellos le preguntó si tenía algún consejo para los informadores en cuanto a la manera de cubrir las actividades de la Asamblea, les pidió que presten más atención a los temas que a las personalidades. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, yo empecé a malegar, entonces él me sacó la pistola, me la colocó en la cabeza, me iba a matar. Entonces no le disparaba, y él la arregló y volvió y me la colocó. Entonces yo llegué, le mandé la mano, entonces lo que yo le mandé la mano, que el tiro me cayó en el pie porque él me iba a matar. Entonces ahí yo caí, ahí se fue, y esta es la época que yo no sé si está vivo o está muerto, porque...
Marta es una sobreviviente de la violencia doméstica y de género, a quien el comadreo de la red Mariposas de Alas Nuevas ha ayudado a salir adelante en Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia. Por este trabajo voluntario de asistencia a mujeres desplazadas o víctimas de violencia, que a menudo las expone a represalias por parte de los agresores, la Agencia de la ONU para los Refugiados le otorgó el premio NACE en este año. Fundada en 2011, Red Mariposas es ante todo una organización de trabajo solidario que opera con base en la confianza y el comadreo, explicó Mary Medina, una de sus coordinadoras.
El comadreo para nosotros es estar en constante comunicación, dialogando, comentando nuestras necesidades, nuestros problemas, cuidándonos entre nosotras mismas, apoyándonos en todo lo cotidiano de nuestras vidas. Para nosotros ese comadreo, y eso es un comadreo de respeto, porque ante todo tiene que haber el respeto entre las comadres.
Red Mariposas es un colectivo integrado por 120 voluntarias que a su vez coordinan a más voluntarias en comunidades urbanas y rurales para acudir a apoyar en cuanto se enteran que una mujer las necesita.
Estamos en un constante comadreo, entonces la información llega con mucha facilidad a nosotras. Son nuestras vecinas, son nuestras familias que son maltratadas por los esposos, son las amigas. Entonces, esa información llega con mucha facilidad.
Para enseñarles sus derechos y ayudarlas a obtener protección y acceso a servicios básicos, Red Mariposas imparte talleres sobre políticas y leyes que garantizan los derechos de las mujeres, talleres de autoestima y de economía doméstica. Además, les brinda un apoyo moral y las acompaña con su comadreo hasta que superan la etapa más difícil. Red Mariposas cuenta con el trabajo de sus integrantes y con aportaciones voluntarias solamente, dijo Maritza Asprilla, otra de las coordinadoras de la organización.
Nosotros tenemos una cadena alimenticia en la cual nosotras como mujeres empezamos el comadreo, y entonces de la cadena alimenticia, cada 8 días una mujer aporta sus dosis de arroz y unos recursos ahí. Entonces esos recursos son para nosotras mismas, ¿no?
El premio Nansen, un reconocimiento a todas las mujeres colombianas, según Maritza, está dotado con $100,000, recursos que no cambiarán el espíritu de Red Mariposas, pero que les servirán para continuar su labor.
Nosotras lo que pensamos es servir, seguir sirviendo, seguir dando nuestras capacidades a conocer y conocer y aprender también más y más. Sí, ese es el sueño de nosotras, no quedarnos ahí, sino seguir en la lucha, acompañar a más comadres y llamar a más comadres.
Gloria Amparo Arboleda, también coordinadora del colectivo, habló de otro sueño en el futuro de Red Mariposas: llegar con su trabajo a los hombres y contar con ellos para su desempeño, algo que hasta ahora no han conseguido.
Estamos haciendo la sensibilización para que también los hombres sean capaces de contarnos cuando sean violentados, pero ese es nuestro sueño, pero hasta ahora es mujeres y niñas.
Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Defensoría del Pueblo registró 205 conflictos sociales durante el mes de agosto. La Defensoría del Pueblo presentó hoy el reporte de conflictos sociales en el grado 126, correspondiente al mes de agosto de 2014, el cual da cuenta, entre otros aspectos, que durante ese periodo se registraron 205 conflictos sociales, 162 en calidad de activos y 43 en estado latente, lo que muestra una reducción respecto al mes pasado. El panorama departamental muestra que Apurímac, 23, continúa encabezando la lista con el mayor número de conflictos sociales, seguido de Ancash, 22, y Puno, 16. Un segundo grupo de departamentos está conformado por Cusco, 14, y Ayacucho, Junín y Piura, con 13 conflictos cada uno. Por otro lado, Ucayali, Madre de Dios, Huanuco y Lima Metropolitana registran un 1 solo conflicto respectivamente. En relación a la naturaleza de los conflictos contemplados en el reporte N grado 126, los conflictos socioambientales continúan siendo por séptimo mes consecutivo en lo que va del año los más numerosos, con 132 casos. Dentro de este tipo, la actividad minera es la más involucrada en la conflictividad social, con el 70,5%, y las actividades hidrocarburíferas con el 12,9% del total de casos socioambientales. Por otro lado, los conflictos por asuntos de gobierno local fueron 22, por demarcación territorial 15, comunales 9, por asuntos de gobierno nacional 9, laborales 7, entre otros. El reporte señala también que durante el mes de agosto se presentaron 6 conflictos nuevos en las regiones Ancash, Arequipa, Cusco, Ica y Junín. También se ejecutaron 140 acciones de protesta colectiva, 8 menos que durante el mes anterior. Asimismo, no se reportaron acciones de violencia subversiva durante el mes. Durante el mes anterior se resolvieron 3 conflictos en Ancash: caso de la minera California con la comunidad campesina de Tuma, Junín; caso por demarcación territorial entre los distritos de Chupaca y Huancayo; y Puno, cuestionamiento al alcalde de Huancané por parte de la población. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo propone darle especial atención a 2 casos nuevos que se encuentran en etapa de crisis. Ancash, pobladores del distrito de Ticapampa contra la empresa Winac; y Junín, oposición de la comunidad campesina de Pachachaca a la construcción de una planta de la empresa Cal del Centro. La Defensoría del Pueblo lamenta la muerte de 4 personas en el contexto del conflicto de la convención y recuerda que los procesos de diálogo son mecanismos que deben instalarse antes de la violencia. Cabe señalar que el 34,7% de los procesos de diálogo, de acuerdo al reporte de este mes, se iniciaron después de hechos de violencia. Para una visión ampliada y detallada del reporte mensual de conflictos sociales, se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/. Defensoría del Pueblo. Estas y otras noticias ustedes podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadores.com. www.ssf.com.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Seguimos hablando de los rollos del Mar Muerto y su importancia. Y también continuamos con la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 12.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Tu palabra para mí es lluvia fresca en mi piel, renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En los últimos programas estuvimos hablando de los rollos del Mar Muerto. Yo tengo unos últimos comentarios acerca de ellos después de tu oración. Padre Santísimo, Dios de amor, gracias por tu presencia entre nosotros y por las bendiciones que pones para nosotros en cada día. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a vivir como debemos vivir y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahora, hablamos de cómo los rollos del Mar Muerto nos han ayudado a confirmar el texto del Antiguo Testamento y cómo nos han ayudado a entender el judaísmo del primer siglo. Hoy quiero comentar acerca de la forma en que nos ayudan a comprender el Nuevo Testamento. En los rollos del Mar Muerto, los tres libros que más se encuentran son Salmos, Deuteronomio e Isaías. Estos tres libros se citan con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. La gente que preparó los rollos, los esenios que vivían en el desierto cerca de Qumran, tenía mucho interés en dos temas, el Mesías y el pacto entre Dios y su pueblo. Estos temas son importantes en estos libros, Salmos, Deuteronomio e Isaías, y en el Nuevo Testamento. Hay textos no bíblicos que se encontraron cerca del Mar Muerto que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Hay un libro que se llama El Apocalipsis Mesiánico, que enfatiza la descripción del ministerio de Mesías que utilizó Jesús con frecuencia. Buenas noticias para los pobres, libertad para los cautivos, vista para los ciegos, etc. También está el libro Algunas obras de la ley, que mencionamos la vez pasada, y esa expresión, obras de la ley, ocurre en Romanos y Gálatas, y no figura en otros escritos. Vemos que Pablo está criticando estas ideas de los esenios, utilizando el mismo término que ellos utilizaban para describir sus creencias. Otro texto habla de la Nueva Jerusalén y describe la ciudad celestial con términos que Juan utilizaría después en el libro de Apocalipsis. Los rollos de Mar Muerto nos ayudan a entender no solamente el Antiguo Testamento, pero el Nuevo también. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Has vagado tan lejos del Salvador, que en tristeza y temor hoy tú estás. Con ternura te dice tu buen Señor, hijo pródigo, vuelve a tu Dios. Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo pródigo, ven siempre. Hoy al Padre que te invita hoy, hijo pródigo, recibe. Has cerrado en tu andar, Él te cambiará. Temes que has quebrantado su ley. Él te ofrece perdón y te limpiará. Hijo pródigo, vuelve a la grey. Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo pródigo, ven siempre. Hoy al Padre que te invita hoy, hijo pródigo, ven, sigue. Has pecado, pero Él te recibirá si le entregas tu vida y tu amor. No lo dudes, ya más te restaurará. Hijo pródigo, vuelve al Señor. Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo pródigo, ven sin tarda. Hoy al Padre que te invita hoy, hijo pródigo, ven.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, y hoy vamos a leer en el capítulo 12, comenzando en el versículo 14. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús, y Jesús, al saberlo, se fue de allí. Y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías, cuando dijo: Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia, y las naciones pondrán su esperanza en él. Jesús había hablado de que obedecer la ley de Dios no era solamente cumplir con los ritos, sino ser compasivos y misericordiosos, y había mostrado que las tradiciones de los fariseos iban en contra de lo que Dios quería. ¿Y cómo reaccionaron las personas que le oyeron a Jesús? Buscaron matarlo. Le vieron sanar a ese hombre ahí en la sinagoga. Y buscaron matarlo. Vieron todas las buenas obras que él hizo, y buscaron matarlo. ¿Será posible que hombres piensen matar, en nombre de Dios, matar así a un inocente? Claro que sí, es más que posible. Según Jesús, es probable. Los hombres no toleran a los que brillan la luz sobre sus obras oscuras. La única forma en que ellos saben combatir la luz es con la violencia. Cristo advirtió a sus seguidores de que si le odiaban a él, odiarían a los que le seguían. Y eso sigue siendo cierto. Ahora, Cristo no estaba armando ningún movimiento social. No buscaba ni la fama, ni la popularidad, ni el poder. Pero mucha gente lo buscó por la forma en que Dios obraba en él. Sigamos leyendo. Llevaron a Jesús, un hombre ciego y mudo, que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla, y todos se preguntaban admirados, ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron, Beelzebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad, una familia dividida en bandos, no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, si primero no lo ata? Solamente así podrá robárselas. A veces nos desanimamos cuando la gente habla mal de nosotros, cuando nos critica, cuando nos atacan. Y esos son los momentos cuando debemos recordar cómo trataron a Jesucristo cuando Él vivía aquí en la tierra. También debemos tener en cuenta lo que Él dijo en el Sermón del Monte, «Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate». Y cuando por causa mía los ataquen en toda clase de mentiras, alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. No dejemos que la crítica de los hombres nos detenga. Hagamos lo que está bien ante los ojos de Dios. Acusaron a Cristo de estar en liga con el diablo, nos podrán acusar de cosas feas también. Seguiremos con Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Hoy al Padre que te invita hoy, Hijo pródigo,
quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia a la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.